COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este día de borrascas y de mal tiempo que tenemos este martes, día 17 de enero, soy Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con todos los contenidos que tenemos preparados para ti en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y en los próximos minutos nos centraremos precisamente en todos los desperfectos que hasta el momento, y todavía no hemos finalizado, ha causado la borrasca Gerard en nuestra zona, concretamente en la ciudad de Ferrol, una de las más afectadas de toda la provincia de A Coruña. Recordemos que en la jornada de ayer, alrededor de las 2:30 de la tarde, se desprendía la fachada de un edificio afortunadamente deshabitado y emplazado en el número 33 de la calle Carlos III en el barrio de Esteiro. La caída afectaba también al número 35. Los bomberos se encargaron de echar abajo, asegurar elementos inseguros, y los responsables de la obra se hicieron cargo de iniciar la retirada de escombros. A estas horas todavía la calle Carlos III y la calle también Fernando VI en el barrio de Esteiro en Ferrol permanecen cortadas. Hoy será el portavoz del Gobierno Municipal de Ferrol, también responsable de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Julián Reina, el que nos dé los detalles de todos los sucesos acontecidos hasta el momento, también como la caída de dos árboles de importantísimo tamaño, tanto en la zona del Cantón de Molins, en la mañana de ayer, y también en las inmediaciones de la estación de tren, aquí en la ciudad de Ferrol. Le preguntaremos si la falta de mantenimiento de ese contrato de parques y jardines, o incluso también el estado calamitoso de muchos inmuebles abandonados que tenemos en la ciudad, puede ser la causa también de estos derrumbes, pero bueno, también está de fondo ese temporal que ha dejado rachas de viento de alrededor de 117 kilómetros por hora en la zona en la que habitualmente sopla con más fuerza, en Punta Candieira, y también de más de 80 kilómetros aquí en la ciudad de Ferrol o en la zona de Cariño. Seguiremos muy de cerca también el estado de la meteorología para las próximas horas, que planean todavía complicada, sobre todo en el mar, donde se activará la alerta roja. De momento tenemos avisos por viento y también por acumulación de nieve en municipios del interior de la provincia de A Coruña, y esta nieve podría cuajar incluso a los 2 centímetros. Alberto Romero, uno de los integrantes meteorólogos de Meteo Galicia, también nos acompañará para darnos los detalles y comentarnos también cuándo iremos mejorando al paso de esta borrasca 100 que hoy nos afecta. Hace unos años ya la Agencia Estatal de Meteorología ha dado en bautizar a estas borrascas con diferentes nombres propios para, de alguna manera también llamarnos la atención sobre la peligrosidad de las mismas. Se suspenden muchas actividades deportivas y al aire libre que afectan a los escolares, y se pide la máxima precaución, sobre todo evitar acercarse a las zonas costeras en el día de hoy. No será lo único, también hablaremos de ciencia, de genómica e incluso también de medicina forense. Lo haremos gracias a toda una eminencia en nuestra comunidad y a nivel internacional, como es el catedrático de medicina legal de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel Carracedo, director también de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica y director del Centro Nacional de Genotipado, que tiene en su haber numerosos premios de genética, Medalla de Galicia, etcétera. Es uno de los máximos referentes a nivel mundial de medicina también preventiva. Hablaremos con el señor Carracedo de lo que es la genética, cómo la medicina está avanzando de cara a ser cada vez más personalizada e incluso evitar enfermedades como el cáncer o enfermedades psiquiátricas, cardiovasculares. También hablaremos de la relación entre el genoma y la COVID, porque la COVID ha afectado y sigue afectando todavía a las personas en mayor o menor medida, depende de su genotipo. Bueno, pues una entrevista más que interesante de este experto, de este catedrático que hoy tenía previsto participar en FENE en el ciclo Imos Contar Ciencia, pero bueno, pues debido a todos estos avisos adversos meteorológicos se ha suspendido esta charla en la búsqueda de un mejor día y de unas mejores condiciones. También la responsable de la Xunta, la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, Martina Neiros, nos acompañará a lo largo de este magazine para, bueno, pues hablar de diferentes asuntos. Además, esta mañana en Narón, la consellera de Promoción de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha visitado la empresa de construcción Prace Servicios y Obras en el polígono Río do Pozo, y unos minutos a la una, también en Narón, su alcaldesa Marían Ferreiro y el director general de la Agencia Gallega de Industrias Culturales van a participar en una rueda de prensa por y con motivo del estreno de la ópera rock Vox Populi, producida por la compañía Mala Sombra, y el director del espectáculo también es un naronese, José Luis Prieto. Esta presentación se va a producir, lo dicho, unos minutos en el Pazo da Cultura de Narón. Recordamos también que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó ayer al Gobierno central que vaya concretando los lugares en los que se pueden acoger esos parques eólicos marinos, cuya instalación abriría un potencial de trabajo importante. También, por otra parte, Navantia Synergies, la división de energías verdes de la empresa naval pública, y Winda Renovables iniciaron ayer la producción del primero de los 14 monopiles XXL, es decir, sujeciones para aerogeneradores marinos, para un proyecto en Escocia. Durante los próximos meses, el astillero de FENE va a simultanear la construcción de estos monopiles y de jackets, unos monopiles que, bueno, pues tienen una cuota de mercado importante y que se acaban de añadir a la oferta de la UTE que forman Navantia y Windar. El plazo de ejecución de este contrato es de 10 meses, lo que va a suponer 280.000 horas de trabajo, con una media de 150 empleos directos al mes para la fabricación de un total de 14 infraestructuras. Y por último, bueno, pues Ferrol va a destinar 200.000 euros anuales al cuerpo de bomberos llegados de las aseguradoras en el marco del nuevo convenio para la mejora de este servicio. En breve, también te cuento que Sponaf inaugurará e incorporará dos nuevas piezas a su colección, cedidas por la empresa Gavadi. Y en otros lugares, como Moeche, se abre el plazo de solicitud de las ayudas para gastos escolares y desplazamiento de los alumnos. Por cierto, mañana también estaremos presentes en Fitur, tanto la Semana Santa Ferrolana como el Ayuntamiento de Ferrol presentarán su estrategia turística. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Ahora no llueve, afortunadamente tenemos viento que sopla con carácter fuerte y una temperatura muy fresquita, entre los 8 y 9 grados, pero con una sensación térmica bastante menor. Nos dan detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, o tempo en Ferrol ben marcado por la circulación que arrastra que a comunidade unha masa de aire moi fría de orixe polar marítimo e nos deixa un ambiente de ceos parcialmente nubrados e chuvias ocasionais que poden ser localmente fortes mesmo de carácter tormentoso. As temperaturas irán en descenso ao longo da xornada cun vento do noroeste moderado en terra, forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, ampliaremos todos estos datos gracias después a nuestro compañero Alberto Romero de Meteo Galicia, y también echamos un vistazo al estado del tráfico en nuestra zona. Afortunadamente, en estos momentos circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, mucha precaución a la hora de circular o, bueno, aproximarse a zonas costeras, y también te cuento el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el Eume, a su paso por Aspontes y también Fragas do Eume, el Xuvia, a su paso por el concello de San Sadurniño o el Molino de O Pedroso, y también el río Mera por diferentes lugares de Ortigueira. Muchísima precaución al volante en esta jornada en la que se espera, como decíamos, cotas de nieve cercanas a los 300 metros. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. tu casa, tu refugio, tu hogar, y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
¿Estás en modo rebajas? Calzados Mara, moda, complementos, elegancia y comodidad en primeras marcas y al mejor precio. No dejes que se te escapen esos botines, bolsos, cinturones que tanto estabas deseando. Calzados Mara, ahora en rebajas en Avenida Souto Vizoso 3, Narón. ¡Pásate!
Lo dicho, situación muy complicada en el día de hoy, en este martes 17 de enero también debido al temporal. Tenemos todo tipo de alertas por vientos en toda la franja costera roja, por olas de más de 8 metros de altura, por acumulación de lluvias, etcétera. Ayer fue una jornada muy complicada también en la ciudad de Ferrol. Bueno, pues hubo un susto importante en el barrio de Esteiro, concretamente en la calle San Carlos, donde se vinieron abajo dos edificios también. Dos árboles de importante porte caían en la zona del cantón de Molins y también en las inmediaciones de la estación de tren y de autobuses de Ferrol. Queremos saber un poco cómo se va a actuar desde el Ayuntamiento de Ferrol, cómo se ha actuado también en la jornada de ayer, cómo está la situación a estas horas, y para ello charlamos a continuación con el concejal responsable de urbanismo, infraestructuras, movilidad, rehabilitación, entre otras, y también portavoz del Gobierno Municipal Socialista de Ferrol. Señor Julián Reina, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está en estos momentos la situación en la ciudad de Ferrol? ¿Podemos decir que se ha restablecido la normalidad o todavía en la jornada de hoy han registrado nuevos incidentes, están en alerta por lo que pueda pasar?
Por supuesto, seguimos en alerta y seguimos pendientes por cualquier cosa que pueda ocurrir. Como tal y como se vio ayer, los dispositivos han funcionado perfectamente. Hubo la enorme suerte que no tenemos que lamentar ningún tipo de daño personal, lo cual es lo más importante en este tipo de situaciones, en este tipo de alertas. Y bueno, y ahora lo que toca y en lo que estamos es en restablecer la normalidad, teniendo en cuenta, pues como decía antes, que pues la alerta continúa, no ha desaparecido, y esperemos que no pase nada más, pero estamos preparados por si pasa.
¿Cómo está la situación ahora mismo en esa calle San Carlos, en las inmediaciones de este derrumbe que se ha producido en estos dos inmuebles, uno de ellos abandonado y otros en vías de rehabilitación?
Lo que ahora mismo en Carlos III, tanto en Carlos III como en la parte posterior, en Fernando VII, está cortado al tráfico en un cierre perimetral para evitar que, después de la actuación del día de ayer de los bomberos y la supervisión técnica por parte del jefe de la oficina técnica del ayuntamiento, los bomberos se encargaron de bajar todo lo que tenía riesgo de caer, que no se había desprendido del todo, tras esa caída de la fachada en el número 35 de Carlos III, y estamos en coordinación con la empresa que iba a cometer la obra para la que tenía licencia, el número 33, con el fin de que quede todo los trabajos de asegurar la zona y de demolición que haya que hacer ahora para asegurar la zona finalizados, y la retirada del escombro que actualmente está ocupando la calle.
También hubo daños en dos vehículos que se encontraban aparcados justo enfrente de este inmueble. ¿Por qué creen que se produjo este suceso? Sabemos que tenemos un temporal muy crudo durante estos días aquí en nuestra comunidad, en Galicia, que ha entrado con fuerza sobre todo en la ciudad de Ferrol. La ciudad precisamente es una de las que más ha padecido las consecuencias. ¿Cree usted que puede deberse a la falta de mantenimiento, bueno, pues tanto del arbolado, de las zonas verdes de la ciudad, como del Estado, que tiene muchos edificios abandonados de la ciudad?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar el tema de las zonas verdes del tema del mantenimiento de los edificios. Respecto a las zonas verdes, los propios técnicos municipales estuvieron supervisando la zona y deslizaban sin poder confirmarlo, porque es necesario estudiar el tema más pormenorizadamente, pero lo que comentaban es que uno de los motivos que podía haber afectado al arbolado, por ejemplo, del cantón, pues fueron los trabajos que se cometieron años atrás sobre los pavimentos, pero como digo, no está confirmado. Y en el caso de las zonas verdes hay que tener en cuenta que hemos sufrido vientos de más de 120 kilómetros por hora y que en zonas verdes municipales no, este tipo de fenómenos se pueden producir. Lo que hay que alegrarse es que no ha habido ningún tipo de problema personal, nadie ha sufrido ningún daño y esto es una enorme noticia. No es el mismo caso que en el tema de mantenimiento de los edificios. Estamos hablando del número 35, que tenía abierto un expediente por falta de mantenimiento. Ya estaba, como todos y todas sabemos, ya contaba con un paso protegido, con una valla, con requerimientos por parte del ayuntamiento, y esa falta de mantenimiento a la que estamos obligados los particulares sobre nuestras propiedades, pues al final, con el paso de los años y con el deterioro, lo que puede provocar es precisamente lo que pasó, que es que fruto del deterioro continuo por el trabajo del agua y el trabajo del viento, pues viene una circunstancia de este tipo, y un temporal, y puede pasar lo que ha pasado. Por suerte, como decía, no ha habido ningún tipo de daño personal, y eso es lo que más nos preocupa, lógicamente, en este momento.
Señor Reina, ¿cómo puede actuar el gobierno municipal cuando existe esta dejadez por parte de los propietarios en un número importante de inmuebles, sobre todo en esos barrios, Esteiro, Ferrol Bello, incluso zona centro?
Bueno, nosotros tenemos una importante preocupación con este deterioro, y lo que buscamos, lo que hemos buscado con poco éxito, hay que reconocerlo, en la zona de Esteiro, es, por una parte están las medidas correctoras, las medidas sancionadoras. Nosotros, el gobierno municipal y concretamente el área de urbanismo, hacemos un seguimiento en aquellas viviendas, en aquellas propiedades que no realizan sus labores de mantenimiento. El procedimiento administrativo nos dice que primero tenemos que apercibir, que después podemos multar, y que una vez que conseguimos la autorización judicial, que son años lo que se tarda en conseguirla, podemos actuar con carácter subsidiario. Hablar de actuaciones con carácter subsidiario significa que al final, con cargo a los presupuestos municipales, acometemos las obras imprescindibles, no una obra de rehabilitación, no podemos hacerlo, pero sí para imprescindibles, para asegurar la estabilidad de la edificación, y luego se le repercute al propietario en el caso de localizarlo. Esa es una de las vías en las que trabajamos y en las que se ha trabajado en los últimos años, y nosotros de alguna manera hemos intentado, y creo que tenemos mucho margen de mejora, concretamente en el barrio Besteiro, pero de alguna manera hemos intentado actuar en otra línea también, que es reforzando las ayudas a rehabilitación. En la última convocatoria, concretamente motivado por la preocupación que tenemos, Esteiro Antiguo cuenta con un incremento en las partidas para destinar a rehabilitación de inmuebles, porque nuestro interés no es sancionar, nuestro interés es rehabilitar y recuperar, y sobre todo tener que esos edificios también estén seguros. Creo que es indiscutible que esa política a lo largo de los años en la Magdalena ha funcionado. Creo que empezamos a percibir que Ferrol Bello empieza a funcionar y necesitamos que Esteiro se anime. Muy inferior el número de actuaciones que acometer en Esteiro, y entonces lo que intentamos es compensar equilibrar esa doble vía, por supuesto continuar con la política correctora, pero intentamos también generar algún tipo de incentivos, facilitar al fin y al cabo la rehabilitación de la zona.
Julián Reina, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Saludos. Bueno, pues estas serán las palabras del portavoz del Gobierno, Julián Reina, ante lo que ha provocado el temporal, que bueno, tiene algún trasfondo también en el estado de estos inmuebles y de otros puntos de la ciudad. Te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM, también el 837 de Onda Media. Vamos a recordar ahora los titulares informativos más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Desde luego, el temporal, esta borrasca fin, está ocupando la mayoría de las noticias del día de hoy, de este martes día 17 de enero, pero hay más cosas que vamos a comentar con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues sin duda alguna el temporal está afectando a toda nuestra zona. Sí podemos adelantar ya que los vientos sí que casi los podemos dar ya por superados, la intensidad de los vientos, pero ojo, acabamos los vientos y llega la bajada de las temperaturas. Ahora, durante las próximas horas, durante la primera hora de la tarde, va a bajar la temperatura, ya lo está haciendo durante toda la mañana, y se espera que pueda nevar por debajo de los 300 metros. Esta mañana ya hemos tenido ya granizadas intensas, por ejemplo, en zonas de Aspontes, en zona como, por ejemplo, Caxado, que casi ya parecía una zona nevada, y también otros lugares de nuestra comarca que también han acogido nevadas, granizadas importantes. Eso sí, los ríos, los principales de nuestra comarca, el Eume, el Xubi y también el río Mera, pues bajan con el caudal mucho más crecido de lo habitual y han producido también algunas inundaciones en diferentes zonas por las que discurren, en los municipios por las que discurren. Eso es lo que se refiere a ese temporal. También mucha precaución en el mar, está decretada esa alerta roja, y olas importantes hasta 9 metros y las zonas de costa. Desde Protección Civil se recomienda a los ciudadanos no acercarse a ninguno de esos lugares para no tener que lamentar ningún tipo de incidente. En lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, esta mañana el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, a través de una de sus concejalas, Diana Leira, acusó al gobierno de Ángel Mato de falta de gestión por permanecer casi durante 2 años, va a hacerlo en el mes de febrero, el aula de ecología urbana cerrada en el cantón. Dice Ana Leira que el motivo de este cierre es que el gobierno de Ángel Mato ha sido incapaz de sacar adelante el concurso del contrato para la gestión de este servicio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ferrol también viene de firmar un nuevo convenio de colaboración con la gestora de conciertos para la contribución de los servicios de extinción de incendios, en este caso, con las aseguradoras, y ese dinero que habitualmente recibía el Ayuntamiento de Ferrol por actuar en diferentes incidentes de las aseguradoras, hasta el momento iba, al Ayuntamiento de Ferrol. Ahora se ha decidido que ese dinero ya vaya directamente para ser invertido precisamente en el Parque de los Bomberos y en sus instalaciones. Por otra parte, también les contamos que pasado mañana jueves la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de Agraña va a coger una jura de bandera En este caso, 293 aspirantes a marineros van a ser tanto los de esa escuela de La Graña como también los de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño en Caranza, que van así a refrendar su compromiso en un acto de jura o promesa de fidelidad a la bandera. Va a ser un acto que va a estar presidido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, por el AGEMA, por el almirante general Antonio Martorell Lacabe, y que estará también acompañado por el director de personal de la Armada. Y el Museo de la Construcción Naval, Esponaf, acaba de incorporar a su colección dos nuevas piezas cedidas por la empresa Gavadi, situada en el polígono de Río do Pozo, una de las empresas benefactoras de la Fundación Esponaf. Se trata de dos reproducciones que se pasarán a formar parte de la zona dedicada al hierro, el acero y los procesos de remachado y soldadura. El responsable de Gavadi, Antonio Yago, hizo entrega esta mañana al responsable precisamente de la Fundación Esponaf, a Antonio Suárez, Ricardo Suárez, de las piezas, una maqueta que reproduce el forrado interior de un tanque de un buque gasero y otra que recoge también el sistema de soldadura que utilizan para esas membranas en los buques gaseros.
Gracias, Javier. Nuestro compañero nos ha resumido los titulares informativos de esta jornada, titulares y voces también de los protagonistas que ampliaremos a partir de las 2:20 de la tarde en ese informativo Mediodía COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña América Rodríguez Bernat, Maruja de Quintía, viuda de don José María Redondo Gabeiras, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su hija, Mari Carmen, hijo político Victorino López Rivera, nieta Beatriz López Redondo, nieto político Iván Pico Meizoso, bisnietas Aroa e Icía Pico López, hermanos Honorinda, fallecida, Josefa, fallecida, Hortensia, Purificación, fallecida, José, fallecido, Edelmiro, Francisco, fallecido y Manola, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Naraío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Bueno, parece que la climatología comenzará a mejorar a partir del jueves y para el fin de semana, previsiblemente, esperemos que así sea, se espera un tiempo más seco. ¿Cómo está afectando también esta borrasca a los jugadores, a los equipos, a las actividades deportivas en nuestra comarca? Nos lo cuenta Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ayer afectó a Fimo porque del hall se levantó una chapa y el concello decidió que no se entrenase allí durante la tarde. Hoy creo que tampoco se va a poder entrenar y hay clubs con grandes problemas, porque si ya está cerrada la piscina de Caranza desde principios de noviembre, pues hay que tener en cuenta que con eso allí entrena también mucha gente. Hay clubs que prácticamente no tienen opciones de entrenar estos días. Veremos a ver si lo solucionan rápido, si les dejan ya entrar, porque hay que tener en cuenta que es en el hall y los pabellones están dentro del recinto. Se puede habilitar otra entrada para que puedan acceder a él, pero hoy no van a poder entrenar en esa instalación. Al aire libre también había unas instalaciones cerradas como las de la Malata por la mañana, pero por la tarde ya se van a abrir y por lo tanto esperemos que si va mirando un poco ese temporal, pues poco a poco se vaya pues extendiendo esos entrenamientos en todos los clubs y que poco a poco puedan todos volver a la normalidad. Destacar que hoy han sido convocados los clubs de la Primera Federación por la Federación Española para hablar pues de la situación de muchos clubs, porque es una competición con mucha exigencia económica por todo lo que pone las bases de competición, y hay algunos clubs pues con problemas económicos y la federación quiere saber cuál es la realidad y por qué realmente no se están cumpliendo los ingresos que cuando se cambió de la segunda B para la primera federación les habían prometido a los clubs. Por lo tanto, pues muchos tienen quejas, algunos han creado una propia asociación que la federación no ve con muy buenos ojos, pero ellos quieren seguir adelante para tratar de buscar ayudas conjuntamente y poder hacer pues más sostenible esta categoría. Veremos a ver si tenemos alguna información antes del programa de las 3:30 para poder dar pues esos datos que se hablen en esa reunión. Y mientras tanto, pues el Racing también pues sigue entrenando, y hoy escucharemos rueda de prensa que van a dar ahora dos de los componentes de la plantilla. También tendremos, como cada martes, Antón Baldomir para que nos haga ese análisis particular de la primera y de la tercera, donde el Racing ganó y el Somozas perdió, y analizar esa primera vuelta de la competición en la Primera Federación, en la que el Racing ha acabado con un poco lo que era su objetivo en puestos de promoción de ascenso. Y también pues vamos a hablar de Oparrulo, de esa partido que va a jugar el viernes, un derbi ante el Burela, el derbi de la categoría, y un derbi que bueno, se adelanta al viernes a las 9:15 de la noche, un horario poco habitual en esa categoría, pero que pues, han decidido los dos clubs, que de esa forma también tienen el fin de semana libre. Hablaremos de todo ello a partir de las 3:30 con protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que ahora hacemos una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y también regionales, y volveremos a partir de la 1:20 con el espacio de Usted Dirá y muchos más contenidos, entre ellos esa entrevista con el catedrático Ángel Carracedo, toda una eminencia en genoma humano a nivel internacional. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía COPE Ferrol. Estar informado.
Retomamos esta sintonía radiofónica de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este complicado martes, día 17 de enero. En lo meteorológico, muchas incidencias y se aproxima también ese frío polar procedente del norte de Europa, que nos va a dejar cotas de nieve alrededor de los 300 metros o incluso menos. Se han desbordado también en diferentes ríos en nuestro entorno, como es el caso del río Xuvia, también del río Mera, en Ortigueira, o incluso del río Eume, a su paso por las mismas fragas. Hemos hablado a lo largo de estos minutos con Julián Reina en el primer tramo de este magazine, y también lo haremos en los próximos minutos con los meteorólogos de Meteo Galicia para comentarnos cómo será la situación en las próximas horas e incluso en la jornada de mañana. Alerta roja por la tarde en el mar, con lo cual muchísima precaución a la hora de acercarse a esas zonas costeras. Estamos deseando que nos contéis cómo estáis viviendo este temporal. Se han suspendido también muchas actividades deportivas. Ha habido afección en los diferentes pabellones también de diferentes lugares. Ayer desprendimiento de chapas en el Colegio Manuel Mas Díaz, también en FIMO. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cuáles son las precauciones que tenéis durante estos momentos, durante estos días, con esta fuerte borrasca Fein que nos está acompañando? ¿Cómo veis el mar desde vuestras ventanas? Os lo podéis contar todo y más en este espacio de Usted Dirá, en el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Sabéis que también tenéis a vuestra disposición el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, el 687-968291. 687-968291. Es el número del teléfono al que podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio para que le podamos dar paso. Julián Reina, portavoz del Gobierno Municipal, también responsable de infraestructuras, urbanismo, rehabilitación, nos dice que las inmediaciones de esas dos casas derrumbadas en el barrio de Esteiro siguen cortadas, la calle Carlos III y Fernando VI en el barrio de Esteiro, y que tienen una gran preocupación por parte del Gobierno de Ferrol sobre el abandono de muchos inmuebles pertenecientes a particulares a los que se se apercibe, se les multa a continuación y también se actúa después con carácter subsidiario para poder acometer estas obras de demolición. En cuanto a las zonas verdes, recordemos y que bueno, pues está sin contrato ese servicio de mantenimiento de parques y jardines, la maquinaria obsoleta, según denunciaron también sus trabajadores en multitud de ocasiones, pero las rachas de viento han sido importantes, con vientos de más de casi 120 kilómetros por hora en la ciudad, y han tirado también esos dos ejemplares de gran porte en la zona del Cantón y también en la zona de la estación de tren de Ferrol. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues les quería comunicar que si alguna persona pues está esperando que tenga, vamos, como escasean tanto las plazas para sepultura, es decir, nichos en el cementerio de Catabois, pues yo soy propietario y cedo en el pasillo central, creo que es la segunda fila empezando por abajo, a la derecha, aquellas personas que lo necesiten, pues están a disposición que yo se la cedo a aquellas personas que lo necesiten con todo mi afecto. Y que se pongan en contacto porque tienen...
Sí, pero este no es el espacio para esos temas. O sea, con lo cual dejamos ahí el anuncio, ¿vale? Pero no es el espacio para ello, ¿vale?
Ah, bueno. Es porque yo porque antes se permitían poner allí los...
Sí, anuncios. Bueno, pero los anuncios tienen un coste. Me imagino que habrá gente con necesidad, bueno, pues de vender o ceder propiedades, bueno, y no es el espacio este para ello, ¿vale?
Yo fui agradecido cuando en su tiempo me hice con esa propiedad y parece ser que hay escasez y entonces yo estoy dispuesto a ceder a las personas necesitadas.
Claro, claro, pero hay...
Bueno, que se pongan en contacto con la oficina allí de la entrada del cementerio, allí
vale.
Tienen todos los datos.
Bueno, sí, pues ahí queda, dicho, pues, aunque no sea el sitio adecuado. Gracias, saludos, saludos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Alguien se imagina que podía haber un presidente que sacase a los delincuentes de la cárcel para tener su apoyo? Pues así fue. Primero los indultó, luego les quitó la ley de sedición y como aún quedaban cogidos por robar, pues quitó la ley de prevaricación. Luego quitará la ley de inhabilitación para que puedan presentarse a las próximas elecciones. Y los delincuentes le exigirán que les indemnicen por haber estado presos por unas leyes injustas. Y así será hasta que haya un gobierno serio que reponga las leyes profanadas por un gobierno profanador de tumbas. Un saludo.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión. 981-33-3105 es el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. Y nos vamos al WhatsApp. Nos manda un oyente fotos, bueno, pues de los derribos en la calle Carlos III, en el barrio de Esteiro. Y dice, este es el Ferrol triste al que me refiero. Calle Carlos III, casas abandonadas, viene viento fuerte y se derrumba. Todo en vez de mirar tanto por el centro de Ferrol, pásense por el Ferrol gris y el que nadie quiere. Tiene que morir alguien para que arreglen estos edificios, se pregunta este oyente. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola. Mire, usted dirá, ¿verdad?
Sí.
Mire, yo le llamaba hace unos meses, siempre insistiendo en varias cosas del centro, y una de las insistencias mías de hace unos meses era que por qué no podaban los árboles del cantón, porque son unos árboles que no los podan nunca, jamás. Y así ha pasado. Se han caído dos y sabe Dios lo que se ven, los que se caerán. Porque en el paseo, creo que se llama la Mella, debajo de la de Capitanía o la Plaza del Carbón, no sé cómo se llama. Ahí hay unos plátanos que los podan. Año sí, año no. Están magníficos, no se van a caer ni se les va a tirar ningún viento porque están porque tienen un mantenimiento. Pero ¿por qué no podan los árboles del cantón? ¿Por qué? Si son unos tilos maravillosos y unos plátanos centenarios y los están, claro, si no se podan, se caen. Yo protestaba porque el alcalde, ahora yo no lo sé si lo sigue pensando o no, quería plantar árboles en la calle de la iglesia, que no tiene ningún sentido porque tenemos una cantidad de arboleda magnífica si se mantiene, y resulta que se han caído, claro, se han caído y se caerán los demás, claro, se caerá todo, porque si no lo mantienen, si no lo podan, vamos a ver, ¿por qué no han podado los? Es que los árboles del cantón no los han podado nunca, han podado los magnolios, eso sí, pero los tilos y los plátanos, esos jamás se han podado. Hombre, ya va siendo hora de que piensen un poquito y que en vez de inventar inventos que no vienen a nada, porque las casas que tienen árboles delante de las ventanas están desesperados en el Callao, en Capitanía, la gente le toca las ramas en las ventanas, ¿eh? Y ahora resulta que, claro, se tiene que caer un árbol para que se den cuenta. Y dicen que, claro, que es que la maquinaria, que no sé qué, mire usted, discurran un poquito, que para eso están, y para eso están gobernando Ferrol, mal gobernado, haciendo, empezando obras que no acaban en la vida, porque espero que no las acaben antes de que se vayan, porque están deshaciendo Ferrol, peatonalizando todo, y la plaza de armas, que no se puede ni caminar por la plaza de armas, hacer una plaza en cuesta con arena, hace falta tener sentidinio,
De acuerdo.
Y mire,
brevedad, insisto, por favor.
Insisto, por favor, que poden los árboles del cantón.
De acuerdo.
Es fundamental para los árboles.
Entendido, entendido el mensaje. Muchísimas gracias.
Venga,
buenas tardes.
Adiós.
Y nos escriben también, nos dicen lo siguiente: el concejal del Ayuntamiento de Ferrol, cuya competencia sería la de tener las señales de circulación en buen estado, que repinten también las plazas de minusválidos. Y con relación al gallego, recordar que en Ferrol vive gente que no es gallega y no lo entiende, sobre todo los militares. Bueno, pues ahí queda su opinión. Dice otro oyente: buenos días, COPE, sobre el aparcamiento de Sánchez Aguilera. ¿No sería mejor que asfaltasen todo el aparcamiento y señalizasen los aparcamientos? Porque es tremendo los baches que tiene. Se dedican a gastar en arena en lugar de arreglarlo bien. Y otro oyente, otro mensaje, leo y dice así: muy buenas, me indigna la sobreactuación de Sánchez, se ponen como locos ante el latido de un feto. Señor Sánchez, es voluntario, ninguna mujer está obligada, no manipule lo de ustedes, si es que de vergüenza con la ley del sí es sí, dejando de salir de la cárcel, dice, a los violadores. Y otro mensaje pone lo siguiente: ¿dónde está la policía local desde que limitaron la velocidad a 30 kilómetros por hora? Casi nadie respeta ese límite en toda la ciudad. También otro oyente nos habla de los árboles. Dice: la arboleda más antigua de Galicia como paseo urbano, abandonada y sin podar. Nos imaginamos que se refiere a la zona del cantón aquí en la ciudad de Ferrol. ¿Cómo estáis viviendo este temporal? ¿Qué incidencias ha dejado en vuestra zona? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recordamos también que mañana el Ayuntamiento de Ferrol estará presente en la Feria Internacional del Turismo en Fitur, en Madrid. Nosotros también estaremos allí para, bueno, pues conocer esta estrategia. Y también te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha registrado ya cerca de 5.600 apoyos de la ciudadanía de Ferrol a Patrimonio Mundial. Puerto de la Ilustración, un proyecto en el que se pretende involucrar también a agentes sociales, culturales y económicos de la ciudad. La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, se mostró muy satisfecha por el importante respaldo que está teniendo esta candidatura y, bueno, pues hay una web, un link, ferrolpatrimoniomundial.gal, en el que se pueden formalizar esas nuevas adhesiones para ser, bueno, pues candidatos a Patrimonio de la Humanidad. Hasta aquí llega el espacio de Usted Dirá, pero seguimos a las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. Por cierto, hoy martes, como digo, de la festividad de San Antón, se va a celebrar una misa a las 5:30 de la tarde en la capilla de San Antonio de Casadelos, en Neda, que comprenderá la bendición de las mascotas. Seguimos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta jornada todas nuestras miradas están puestas en el tiempo, en la climatología que nos acompaña durante esta jornada de martes, día 17 de enero. En los días anteriores, ayer, ya hubo numerosos desperfectos en la ciudad por esa borrasca Gerard. Ahora es fin, aunque también hablaremos de esto, de el orden alfabético de estas borrascas. Lo más complicado parece que lo tendremos en el mar, sobre todo por la tarde. Nos acercamos hasta Meteo Galicia para hacer hoy una radiografía más extensa de lo que sucede y sucederá en las próximas horas aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos acompaña Alberto Romero. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es la situación? ¿De qué tenemos que estar más pendientes en esta jornada? ¿Cuáles son esas condiciones climatológicas que afearán y complicarán el día de hoy?
A ver, con respecto a las condiciones meteorológicas, pues lo que hay que decir, que lo más significativo es sobre todo la situación complicada en el mar. Por lo tanto, en comarcas como Ferrol y Ortegal, en todo lo que va siendo entre Cabo Prediño, Cabo Ortegal, toda la zona hasta Estaca de Bares, prácticamente en ese sector norte de la provincia de A Coruña, precaución porque la altura de ola va a superar los 6 y los 7 metros mismo, los 8 metros en el entorno del Golfo Ártabro y ya en Costa de la Morte, lógicamente. Por lo tanto, mucha precaución en todo el litoral de la comarca de Ferrol. Y bueno, las temperaturas en Ferrol ciudad van a estar hoy en torno, como mucho, prácticamente a los 12-13 grados, como mucho, en Narón, San Sadurniño, Neda, Mugardos, Ares, temperaturas muy semejantes. Si fuera de la ría de Ferrol, en mar abierto, repetimos, precaución porque la situación es complicada. Precipitaciones que son de tipo intermitente, por momentos, lluvia intensa, podría venir acompañada de granizo esa precipitación en toda la comarca de Ferrol, Eume también, y bueno, mañana miércoles va a ser una jornada donde salgamos a las calles de Ferrol con 7-8 grados, y bueno, la máxima prevista en Ferrol estará en torno a los 10-11 grados como mucho, y lo mismo también en Narón, San Sadurniño, Mugardos, Ares, Neda, temperaturas que bueno, van a ser muy semejantes.
Alberto, se habla mucho de esa cota de nieve, también tenemos la alerta amarilla por acumulaciones de nieve en el interior de A Coruña, por acumulaciones superiores a los 2 metros, incluso,
dos centímetros,
incluso se dice que podría nevar en cotas relativamente cerca a los municipios costeros. ¿Cómo será esto?
Sí, a ver, una cosa es que se acumule, lógicamente, más de 2 centímetros, que eso ya lo iremos valorando en zonas del interior, y otra cosa es que, bueno, que nieve, ¿no? Puede estar nevando y no acumularse. De todas formas, sí que es probable que en zonas del interior de la provincia de A Coruña, como comarcas, como zonas altas de la comarca de Betanzos, por ejemplo, Terra de Melide, de Arzúa, incluso zonas del Eume, veamos pues algo de nieve, ¿no? Por lo tanto, en las próximas horas, esta masa de aire tan fría procedente prácticamente del norte de Europa, las latitudes más septentrionales, está entrando progresivamente y que va a entrar progresivamente a partir sobre todo de las 2 de esta tarde. Por lo tanto, sí que es probable, no hay que descartarlo. Pero bueno, lo más significativo, repetimos, en todo lo que es el litoral es esa, repetimos en el sentido de la precaución en el mar, porque va a ser una jornada y mañana también bastante preocupante porque estamos hablando de una alerta prácticamente roja en la mayor parte del litoral de la provincia de La Coruña.
¿Cuándo comenzará a mejorar esta situación?
Bueno, pues hoy y mañana son estas 24 horas siguientes, las horas, digamos, más delicadas. A partir del jueves la situación va a ir, entre comillas, va a ir mejorando, sobre todo en el mar y en tierra también. Aún así, la probabilidad de lluvia en Ferrol, Ortegal, Eume va a ser elevada. O sea, en la jornada del jueves aún tendremos chubascos, el viernes también, y a partir del fin de semana, poco a poco, pues iríamos recuperando la influencia anticiclónica y un tiempo más seco.
Alberto, se ha decidido, bueno, pues hace unos años, llamar a las borrascas por nombres de persona, por nombres propios, para, bueno, pues llamar la atención sobre todo de la peligrosidad, ¿no?, que pueden suponer estos fenómenos. Lo que pasa es que esta semana se da un dato curioso, porque se invierte un poco ese orden alfabético. ¿Por qué motivo?
Bueno, no sé por qué se invierte el orden alfabético, lo reconozco, te estaría mintiendo si eso. Lo que está claro es que sepa la gente que esa borrasca Gerard ya estaba dominada, ¿no? O sea, dominada desde hace tiempo, ¿eh? No fue ni a propósito ni nada. Y Fien está ahora, pues, sobre Francia, quería decir. Sí. Por lo tanto, bueno, aquí lo importante es que es un temporal, lógicamente. Aparte, otra cosa, los nombres de las borrascas los pone la Agencia Estatal de Meteorología, Meteo France, y también el Instituto Meteorológico Portugués. Por lo tanto, está bien que lo sepa la gente, ¿vale? Lo importante es eso, que tanto como el nombre es eso, que estamos con un temporal de invierno, estamos a mediados de enero y es algo normal.
Bueno, mucha precaución para todas las personas que nos estén escuchando, para la ciudadanía en general, porque el peligro es importante, ¿verdad? En zonas sobre todo del litoral, en zonas más pegadas a los arenales, muchos de ellas están vallados e incluso se han restringido también actividades como es lo propio y lo suyo al aire libre. Hay que tener mucho cuidado.
Sí, lógico, o sea, y aparte cuando está más que avisado, ¿no? Sabiendo que tenemos ya de base avisos amarillos por fuerte viento que supera los 70 y los 80 kilómetros por hora, y después ya no digamos si tenemos, obviamente, pues avisos naranjas y rojos. Por lo tanto, la información está ahí, la gente la puede consultar en la web, también en la app, y bueno, y precaución en estos casos.
Alberto, para finalizar, ¿cuál ha sido la racha de viento registrada más importante aquí en nuestras comarcas, o la ciudad también, o el punto, la localidad más afectada de la provincia de A Coruña hasta el momento por este temporal?
Sí, bueno, a ver, tuvimos rachas significativas de viento, por ejemplo, en la estación meteorológica que tenemos ahí en Ferrol, se superaron en el día de hoy los 80 kilómetros por hora, 82,3, en Punta Candieira, pues 117,1, eso ya en la zona de Cedeira, y si nos vamos prácticamente a la zona ya de Cariño, bueno, pues ahí también estuvimos en torno a los 70, 80 kilómetros por hora. Hablamos de comarcas, lógicamente, como Ferrol y toda la zona de Ortegal. Por lo tanto, el viento va a continuar siendo fuerte, también en el litoral y en tierra, precaución también con el viento.
De acuerdo. Alberto Romero, de Meteo Galicia, muchísimas gracias por darnos esta extensa información. Gracias.
Muchas gracias amable. También. Lo mismo, igualmente. Gracias a vosotros.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cada vez que suena esta sintonía es momento de acercarnos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. La delegación principal está ubicada en el número 26 de la calle de la Tierra en Ferrol, aunque también tiene delegaciones en otros municipios como Aspontes o Ponte de Ume. Están especializados en oftalmología. Un amplio equipo de profesionales está dispuesto a resolver todos nuestros problemas de visión, pero también, recordemos, tiene servicios de medicina estética y nutrición clínica. El Instituto Gallego de Cirugía Ocular está capitaneado por la doctora Ana González, también directora de cirugía refractiva de esa unidad en la que nos vamos a centrar en el día de hoy. Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros otra vez.
Bueno, ¿ponen ustedes solución a enfermedades de la visión comunes como la miopía, hipermetropía o astigmatismo mediante una intervención muy sencilla y efectiva a la que llamamos cirugía refractiva? ¿En qué consiste?
Bueno, efectivamente, en el instituto se eliminan todo tipo de defectos de graduación siempre que se haga un estudio exhaustivo del ojo y el ojo lo permita. Entonces, existen varias técnicas de cirugía refractiva, dependiendo del defecto de graduación y de la edad del paciente, se aborda con una técnica u otra. Entonces, tenemos entre estas técnicas pues el femtoláser, que es la técnica que ha seguido al LASIK, que el LASIK ya es una técnica que se utiliza menos. El femtoláser consiste en que existen dos tipos de láseres, uno para levantar la lámina corneal y otro para aplicar el láser directamente y que elimine el defecto refractivo. Esta técnica se utiliza para eliminar miopía, hipermetropía y astigmatismo en pacientes normalmente jóvenes. Luego, a veces no es posible esta técnica y se utilizan las lentes fácticas, que es no es posible, o realmente el ojo nos parece que va a ir mejor con otra técnica. Siempre es muy importante elegir el tipo de técnica que es mejor para cada ojo. La lente fáquica es una lente que se introduce en una operación con anestesia en gotas, y esa lente queda depositada sobre, o sea, en un espacio que hay entre el iris y el cristalino, y elimina también todo tipo de defecto de graduación. Las lentes dan una gran calidad visual y sobre todo en ojos que no lo permiten o en miopías o en graduaciones ya un poquito más altas utilizamos este tipo de lentes. Y luego existe la cirugía de la presbicia, que es una cirugía que nos permite eliminar también, aparte de los defectos de graduación que tenga el paciente, la presbicia, que es una pérdida de la capacidad de enfoque de cerca que tenemos los pacientes a partir de los 45 o 50 años. Entonces, esta técnica consiste en introducir una lente trifocal tórica si el paciente tiene astigmatismo, eliminando el interior del cristalino, y ahí se quedará depositada esta lente. Entonces, al eliminar el interior del cristalino, ya no podemos después tener defectos de graduación a mayores, por eso es una cirugía definitiva, que es algo que preguntan mucho los pacientes. Entonces, así un poquito, de una manera resumida, son todas las técnicas que utilizamos y que nos permiten abordar y eliminar cualquier defecto de graduación.
Son varias técnicas adaptadas también a cada paciente, a las características de los mismos, pero además técnicas que nos permiten corregir varios defectos de la visión en la misma intervención, ¿no?
Efectivamente. La cirugía se plantea para corregir todo el defecto que tenga el paciente, no para corregir una parte o no para corregir solo la miopía y dejar el astigmatismo, porque entonces no tendría ningún sentido. Entonces, cualquiera de las técnicas, después de haber hecho un estudio exhaustivo del ojo, y en eso insisto mucho porque es muy importante elegir la técnica adecuada, es como personalizar la cirugía. No vale la misma técnica para todo el mundo. Personalizar la cirugía, y ahí radica una gran parte del éxito de la técnica. Estudiar el ojo y elegir la técnica adecuadamente y corregir todo el defecto de graduación que tenga el paciente, porque si no, no tiene sentido realizar esta cirugía. Y sobre todo también fijarnos mucho, que es uno de los conceptos que más se utilizan últimamente, en la calidad visual posoperatoria. No solamente la cantidad, no solamente conseguir ver el 100%, sino conseguir que la calidad visual sea estupenda.
Doctora, además son recuperaciones rápidas e indoloras, ¿no? La mayoría de los pacientes, tengo entendido que tarda menos de un día en recuperarse.
Sí, efectivamente, es algo que el paciente siempre tiene miedo de si le va a doler, de si el posoperatorio va a ser incómodo, de qué cosas va a poder hacer después. Entonces, desde aquí decía a los pacientes que la cirugía no tiene nosotros siempre sedamos un poquito al paciente y la cirugía no presenta dolor, y el posoperatorio de la cirugía siempre es un posoperatorio muy cómodo porque el paciente puede hacer su vida totalmente normal desde el primer momento, y eso es algo fantástico porque la mayor parte de los pacientes lógicamente tienen una vida activa, y el tener que poder, o sea, el poder seguir con su vida es algo que les ayuda muchísimo a decidirse también para realizar esta cirugía.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis más información podéis dirigiros al número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol directamente, o si no, llamar al 981-35-6838 para recabar más datos e incluso pedir cita. Doctora Ana González, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a vosotros, encantada de estar aquí.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dentro de la agenda cultural y de ocio, te recuerdo que hoy a las 5:30 se va a celebrar una misa en la capilla de San Antonio de Casadelos. Es la festividad de San Antón y podemos aprovechar todos para llevar allí a nuestras mascotas a bendecir. Recordamos también que concretamente en el Teatro de la Beneficencia de Ortigueira estos días se ha inaugurado la exposición de la Diputación Icegasal sobre inclusión laboral. La muestra de imágenes del coruñés Diego Silva podrá verse en el municipio hasta el día 24 de este mes de enero. Y Esponaf ha incorporado dos nuevas piezas a su colección cedidas por la empresa Gavadi. Se trata de dos maquetas que muestran el forrado interior y la soldadura en acero inoxidable del tanque de un gasero que podemos, bueno, pues visitar y descubrir durante estos días en este único museo de nuestra ciudad. Y recordamos que Ferrol promueve talleres de costura para elaboración de trajes de época para el próximo Festival Ilustrado, que se va a desarrollar y a celebrar entre los días 14 y 16 de abril. Todas aquellas personas interesadas pueden acudir todos los jueves a partir de las 5 de la tarde a ese local que se ha habilitado en la calle Alcalde Quintanilla, L8-4, vecinal 2, los edificios Rosas, en el barrio de Caranza. I've got no one to run to. That's why I felt fine. That you knew.
That you knew. Uh-huh. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy, en principio, en el municipio de Fene se iba a desarrollar una de las charlas dentro de ese ciclo Contando Ciencia, que nos trae a personalidades importantes para que entendamos un poco más el mundo que nos rodea. Iba a ser el doctor Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, director también de la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica, el que iba a hablar de medicina genómica, precisamente, la relación entre el ADN y la COVID, pero debido a las malas previsiones climatológicas, esta charla se ha suspendido en el día de hoy con la intención de poder retomarse en otra jornada. Pero tenemos el privilegio de tener con nosotros al otro lado del teléfono al señor Ángel Carracedo, que también dirige el Centro Nacional de Genotipado y que es un referente mundial en el área también de la medicina forense y genómica. Señor Carracedo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estas circunstancias...
Aunque lo de buenas es un poco...
Sí, es cierto.
Pero bueno, aquí en Santiago no hace tan malo, pero por lo visto ya hace muy malo y entonces se pospuso el acto y lo siento. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de estar por ahí otra vez prontito.
Efectivamente. Bueno, para presentarse un poco más, si hay alguien que no lo conoce, es usted también Premio Nacional de Genética, Medalla de Galicia en 2 años, Premio Rey Jaime I, y ha trabajado durante toda su carrera de manera intensa en la detección, por ejemplo, de la causa de diferentes enfermedades y también en el ámbito de la medicina forense. ¿Cuál es un poco el tema sobre el que iba a versar la charla de esta tarde, sobre esa relación entre nuestro ADN y una enfermedad que nos ha golpeado y azotado de manera muy importante como ha sido la COVID-19, ya lo sigo haciendo, claro?
Sí, bueno, yo me diría un poquito contra la gente lo que hacemos. tanto en investigación, pero sobre todo lo que hacemos en la práctica, porque toda la medicina genómica tiene un impacto muy grande en medicina, y nosotros en lo que es la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica tenemos nada más y nada menos de 40.000 pacientes al año, que la genética está aportando cosas importantes para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades. Yo le quería contar a la gente, que le contaré, espero, próximamente, cuando esto mejore, pues qué es la genética, qué es la enfermedad, que a fin de cuentas es genes y ambiente. Y para poner un ejemplo, podría haberlo puesto una cosa más genética, una enfermedad genética, por ejemplo. Pero preferí hablar más de COVID, porque para que la gente pueda entender que está en eso, los genes es importante. La COVID es una enfermedad producida por un virus. Y uno dirá, ¿y los genes aquí del individuo qué tendrán que ver? Pues es muy importante para saber las complicaciones que pueden tener, para ver la severidad. Hay gente que tiene una COVID muy severa y acaba en la UCI, o algunos desgraciadamente fallecen, y otros es asintomática completamente. Y ahí los genes tienen también mucho que ver. Y en explicarles cómo se busca los genes que tienen que ver, para qué sirve, pues es el objetivo un poquito de la charla.
Uh-huh. Señor Carracedo, esto ha sido un poco lo que ha marcado, bueno, la preocupación que hemos tenido la mayoría de la población ante la severidad, ¿no?, de la COVID-19. A día de hoy sabemos cuáles son los factores reales de la genómica humana que influían en esa severidad de la enfermedad y o que siguen influyendo.
Pues sí, pues sabemos que representa más o menos el 50% del total del problema. Un 50% es el virus y la carga viral, y el 50% es la susceptibilidad genética del individuo. Y hemos identificado, no es un gen único, son muchos genes. Hemos identificado unos 30 genes que tienen que ver con la severidad y con las complicaciones de la COVID. Hay concretamente un grupo de genes muy importante, un cromosoma 3, que eso, cuando uno los tiene unas variantes determinadas, tiene un riesgo bastante considerable de tener un problema con COVID. Pero son por lo menos 30 genes, que nosotros los hemos identificado nosotros en estudios grandes que hemos hecho y que se han contado con otros estudios de todo el mundo para darnos un mapa de cuáles son los genes implicados en los problemas de la COVID.
Uh-huh. Señor Carracedo, esto me imagino que sirve por extensión a otras enfermedades, ¿no?, como el cáncer, aunque usted también ha discrepado sobre, bueno, pues el origen genético de esta enfermedad en muchos de los casos, ¿verdad?
Bueno, en la COVID ya te digo que podemos sabemos bastante bien los genes implicados. Cáncer es un problema más ambiental que genético, pero también es un problema genético. Hay, por una parte, cáncer hereditario, que representa pues un 10% de los cánceres de mama y colon, que es una parte importante del trabajo de nuestra fundación, por ejemplo, para el diagnóstico de las personas que lo sufren en toda Galicia. Pero después el cáncer tiene un componente ambiental importante, pero tiene otro componente que no es puramente de genes que están estropeados, sino de lo que llamamos variación común, y que van a ser muy importantes para la predicción del riesgo de cáncer. Pero el cáncer no es un problema tan hereditario como ambiental. El cáncer de mama, por ejemplo, en total, influye un 25% de los genes, pero un 75% es la obesidad, es las dietas estrogénicas, es la falta de ejercicio. O sea, influye más el ambiente que los genes en el cáncer. En otras cosas influye más los genes que el ambiente. Por ejemplo, en el autismo influye mucho más los genes que el ambiente. Uh-huh. Pero en cáncer influye más el ambiente que los genes. Pero el componente genético también es muy importante conocerlo, porque por una parte se trata de estos genes de cáncer hereditario, que son tan importantes para el diagnóstico, y por otra parte para entenderlo mejor y poderlo pronosticar de forma anticipada.
Uh-huh. Hablando precisamente de la prevención, de esos marcadores genéticos, de esos estudios que nos van a permitir el día de mañana o en un futuro inmediato conocer las enfermedades que podríamos padecer y evitarlas, ¿hay ese tipo de prevención? ¿Se está trabajando en ello?
Muchísimo, porque ese es el gran futuro de la medicina, una parte importante de lo que llamamos medicina personalizada, y empieza a ser una realidad para algunas enfermedades comunes. Pero es algo que hay que introducir lentamente y evaluar muy bien el impacto que puede tener en la población y hacerlo sobre todo en aquellas enfermedades donde se puede ejercer una prevención. Por ejemplo, imagínate, se podía a lo mejor predecir bien el riesgo de Alzheimer, pero si no hay nada que hacer, ¿para qué uno quiere predecirlo?
Por nuestra salud mental, ¿no? También.
Hay que hacer en aquellas cosas donde se puedan poner medidas de estilos de vida, dietéticas o lo que sea, que puedan permitir que eso no se produzca o se produzca lo más tarde posible. Y hay que ver también el impacto psicológico y social que puede tener esto. Viene muy deprisa, pero yo creo que hay que introducirlo con proyectos piloto lentamente, y creo que en España vamos a empezar con algún piloto en cáncer de mama, también tal vez en riesgo cardiovascular. Pero viene muy deprisa la predicción de riesgo de enfermedad común.
Doctor, ¿en qué líneas de investigación están trabajando en el momento actual, sobre todo aquí en lo que nos estamos centrando en esta entrevista, que es el área genómica?
Sí, en mi grupo hay muchos grupos de investigación dentro de mi propio grupo, y pues hay muchísima gente que hace genómica para muchas cosas. En mi grupo trabajamos sobre todo en cáncer, genética del cáncer, sobre todo mama, colorectal y cáncer de cabeza y cuello. Trabajamos mucho en el componente genético, estudiar la genética de las enfermedades psiquiátricas, sobre todo en edad infanto-juvenil, particularmente trastornos de neurodesarrollo. Pero también hacemos genética de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades renales, farmacogenética, que es el estudio de marcadores genéticos por el que se puede ver la respuesta a los fármacos. Tenemos muchas áreas. La forense también, que sigue siendo una área estrella dentro del grupo.
Yo quería preguntarle, ya para finalizar, está hablando de que los factores ambientales son importantes, también los genéticos influyen de alguna manera, pero ante estas enfermedades que nos han venido y nos han azotado un poco los cimientos, aunque por otra parte son enfermedades que también a lo largo de la historia han afectado a la humanidad, ¿qué podríamos hacer en el ámbito de la prevención para tener mejor salud el día de mañana, a nivel mundial?
Bueno, la enfermedad genética, desde luego, diagnosticarla cuanto antes y hacer adecuados asesoramientos genéticos. En la enfermedad más compleja, pues primero aprender a predecirla bien, pero también aprender mucho a ver qué cosas podemos hacer para, si predecimos que una persona está a riesgo alto de una cosa, tener evidencia sobre qué hay que hacer para que eso tarde en producirse o no se produzca.
Ángel Carracedo, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.